A Ezequiel Adamowski, el historiador, y él resaltaba una cuestión de la sociedad argentina que era la creatividad para la resistencia. Uh-huh. A lo largo de la historia, siempre él veía que la sociedad argentina tenía una creatividad única, muy particular a nivel mundial, para la resistencia. Esto te lo cuento porque vamos a una nota interesantísima. Vamos a hablar con Analía Kalinek, una hija desobediente. Buen día, Analía.
¿Qué tal, Matías? Buenos días, mucho gusto.
Mucho gusto. Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo, uh-huh. Que es mi compañera y quien te ubicó. Y me encanta que te haya ubicado porque tenemos muchas cosas para charlar con vos.
Dale.
Bueno, Analía, vamos a empezar por lo formal. Este fin de semana se presentaron dos libros de la agrupación de ustedes, Escritos Desobedientes y Nosotros, Nosotras, Nosotres, Historias Desobedientes. Esto fue hace dos días.
Sí, en el marco de un encuentro que organizó organizaron los familiares de detenidos desaparecidos y expresos políticos en Santiago del Estero. Estuvimos ahí socializando por aquellos pagos. Primero, la existencia de este colectivo tan particular, y segundo, contando estos dos libros que ya llevamos publicados.
Uh-huh. Bueno, Analía Kalinek es hija de un represor y, como otros tantos familiares, hace unos años decidieron reunirse, renegar de sus familiares y decir: nosotros tenemos otra historia. Lo que me llama la atención, la primera aparición pública fue en ni una menos de 2017. ¿Por qué eligieron ese momento?
Y en realidad, bueno, primero, bueno, este colectivo está conformado por quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, ¿no? Tenemos distintas edades, hay distintas franjas etarias, estamos quienes nacimos en dictadura, quienes durante la dictadura eran niños o niñas, o quienes en dictadura eran mujeres jóvenes o adolescentes. Entonces, en ese rango, digamos, las trayectorias fueron distintas, pero siempre nos acompaña como común denominador, como una sensación de vergüenza y de culpa heredada, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, durante muchos años no nos hayamos podido encontrar, ¿no? Además de que, bueno, en mi caso particular, yo crecí en años de impunidad, ignorando totalmente la vinculación de mi padre con los crímenes de la dictadura, incluso ignorando la existencia de una dictadura, ¿no? Yo, el 24 de marzo, cuando yo era chica, no era un día de recordación y mucho menos una efeméride escolar. Entonces, el acceso que yo podía llegar a tener a esta información era prácticamente nulo. Y bueno, fue el advenimiento de los juicios, ¿no?, que uno puede identificar como la materialización en políticas públicas de la lucha de los organismos de derechos humanos, donde mi padre queda preso en el año 2005, donde yo me empiezo a noticiar, digamos, de toda esta lucha y de todo este movimiento, bueno, que yo ahí puedo asumir allá lejos de ese tiempo, en el año 2005, y siendo yo una mujer joven de 24, 25 años, que mi papá estaba implicado en esos crímenes y era un genocida. Entonces, en ese marco, bueno, yo hago un recorrido subjetivo y personal muy, muy doloroso y bastante conflictivo, teniendo que asumir esta condición de genocida de mi padre, un padre, por cierto, es muy querido, muy presente, y donde, bueno, termino entendiendo que, bueno, que de ninguna manera se pueden convalidar los crímenes cometidos durante la dictadura, y que si mi padre es responsable de esos crímenes, tiene que estar en la cárcel cumpliendo condena. En ese marco, bueno, yo sigo mi historia, digamos, solitariamente, por decirlo de alguna manera, pero asumiendo este posicionamiento a nivel intrafamiliar, lo cual trae un costo emocional muy alto, porque mi familia obviamente no está de acuerdo con que yo piense de esta manera. Y después también en el imaginario social aparece como un prejuicio a priori, ¿no? Como que los familiares de los genocidas aparecemos vinculados indefectiblemente al pensamiento genocida de nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco era como una situación de tener mucha vergüenza, primero de mucha incomodidad al interior de la propia familia, y después de mucha vergüenza a nivel social, donde yo ahora me doy cuenta que mantenía como oculta la condición de genocida de mi padre. No obstante lo cual, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, con sus frases abiertamente negacionistas y las políticas públicas que quiere imponer, digamos, con el retroceso en materia de derechos humanos, con el lentecimiento de los juicios y con lo que fue como el punto cúlmine, digamos, en el intento de dos por uno Bueno, ahí muchos nos pasa de salir a la calle y empezar a hacer declaraciones públicas más abiertas. Y bueno, en ese marco nos pudimos empezar a encontrar, obviamente que colaboraron las redes sociales y los medios de comunicación, que bueno, donde circuló y entre nosotros pudimos empezar a encontrarnos. Vos pensás que el 2x1 fue en mayo del 2017, el 10 de mayo. Ahí ya yo ya me había vinculado con Lili Furió, que ella también tiene a su padre condenado por crímenes de lesa humanidad, y ese 10 de mayo vamos juntas a la Plaza de Mayo, en contra del 2x1. Al poquito tiempo, a las 2 semanas, ya éramos 6, algunos se habían contactado por las redes sociales, y conformamos, fundamos lo que es hoy Historias Desobedientes. En ese 25 de mayo del 2017 acordamos que nos vamos a llamar Historias Desobedientes, que nos vamos a referenciar como familiares de genocidas. En ese momento éramos hijas e hijos, éramos 5 mujeres y un varón. Y también decidimos que íbamos a salir a la calle por primera vez en la marcha Ni Una Menos, como acto también político, entendiendo que las lógicas patriarcales y jerárquicas y machistas en nuestras familias particularmente se encuentran exacerbadas, digamos, por sobre el promedio de la media. Y bueno, es así que ese 3 de junio del 2017 salimos con la bandera y ya se suman otras compañeras que también se fueron enterando por las redes sociales de nuestra existencia. Y bueno, al otro día salimos en la tapa del diario Tiempo Argentino con nuestra bandera y se siguieron sumando, ya no solamente hijas e hijos, sino nietas y nietos de genocidas o hermanos o hermanas de genocidas que se sentían identificados y encontraban en Historias Desobedientes un lugar de contención y desde donde pararse para poder militar esta causa.
Analía, ¿y qué les pasa, qué te pasa, digamos, también, cuando en este momento de, justamente, de, ¿cómo te puedo decir?, de máxima ampliación de esta grieta, digamos, simbólica, histórica que tenemos, se acerca gente al contrario, queriendo rescatar el lado justamente de ser hija de genocida, justificándolo desde la teoría de los dos demonios, justificando que fue una guerra, justificando, o sea, pero que hay todo también, toda una movilización y hay todo un acercamiento a ese lado. ¿Qué les pasa con eso?
Y en realidad convivimos con eso. Vos pensás, yo tengo 2 hermanas que las dos son personal civil de la Policía Federal, las dos son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal y las dos avalan, digamos, el pensamiento genocida y el accionar de mi padre, ya sea por omisión, ya sea por suscripción, pero digo, es como todavía algo en lo cual tenemos que seguir avanzando. Yo creo que Historias Desobedientes es un avance que nosotros hemos hecho como sociedad, que los propios familiares de los perpetradores estemos hoy militando por Memoria Verde y Justicia, nos hayamos anoticiado, que no es poco, digamos, de la existencia de estos crímenes en algunos casos, y en otros hayamos podido también rever estos mandatos o estas lógicas ideológicas que nos inculcaron para poder asumir hoy una posición distinta, es un avance y yo creo que va en esa dirección de poder empezar a generar preguntas al interior de lo que sería el otro lado de la grieta, si se quiere, ¿no? Porque ahí hay un núcleo duro, me parece que está muy fuertemente instalado dentro de lo que son las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde, bueno, impera, digamos, una lógica ideológica distinta, ¿no? Y donde siguen entendiendo que los crímenes que se cometieron en dictadura fueron algo necesario y que estuvo bien. Entonces, ahí hay, bueno, a mí en lo personal lo que me genera es un querer seguir luchando y querer seguir, digamos, dando testimonio y también vemos que nuestro testimonio y la existencia del colectivo anima a otros o empieza a generar preguntas en otros, donde antes no se podía generar, ¿no? Como que empieza a generar empieza a armarse como un terreno fértil para que otros familiares de genocidas puedan empezar a hacerse preguntas frente a algo que resulte incuestionable, como es un mandato muy fuerte familiar de lealtad o de lógica intrafamiliar. Entonces, en esa dirección, Historias Desobedientes entiendo que cumple una función social muy importante y que recién está arrancando.
Analía, nosotros tenemos acá nuestros propios represores, torturadores, secuestradores. Lo hemos visto a lo largo de algunos juicios de lesa humanidad que se han hecho. Y conocemos familiares, hay distintas historias, como pasará en todos lados, ¿no? Aquellos que han renegado de esas historias familiares, pero otros que siguen reivindicando a sus padres o negando también la actuación que tuvieron durante la dictadura. ¿Vos qué le aconsejarías a esos familiares, teniendo en cuenta este paso que vos decís que has hecho, que ha sido doloroso? O sea, no es gratuito, no es decir, listo, reniego de mi padre y listo. ¿Qué consejo les darías?
Primero te diría que no les haría como un reproche así muy abierto a priori, ¿no? Porque yo estuve en ese lugar, ¿no? Yo al principio lo iba a visitar a mi papá a la cárcel llorando, pensando que qué injusto que era el sistema que lo metía preso a mi padre, que es tan bueno y que había salido a luchar por la patria, según él mismo nos decía, ¿no? Entonces, entiendo que la negación es también un mecanismo de defensa en algún momento de este recorrido, ¿no? Entonces, negar, digamos, esa participación, digamos, o el accionar de nuestros padres genocidas, en algún momento es algo que acontece, digamos, o que a mí me pasó en lo personal. Y después, nada, a medida que uno también se va encontrando con la verdad de los juicios o escuchando los testimonios de los sobrevivientes o de los familiares de los desaparecidos o de los hijos de los desaparecidos que no saben acerca del destino de sus padres o de sus madres, uno no puede no conmoverse y no involucrarse, ¿no? Entonces, en principio les diría que escuchen, ¿no? Que no se queden solamente escuchando el discurso intrafamiliar, que hay otro discurso que es necesario que podamos escuchar los familiares de los genocidas. Y una vez que escuchamos ese discurso, ahí, bueno, cada uno será libre, digamos, de tomar la decisión que amerite, digamos, o que quiera. Yo, mi posicionamiento fue, yo no pude no entender de ese dolor y no entender de la responsabilidad de mi padre frente también a los hechos que se ventilaron en los juicios, ¿verdad? Y a los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares. Entonces, eso, yo diría que escuchen, en primer lugar, que lean la causa, que muchas veces los hijos de los genocidas no leemos las causas en las cuales están implicados nuestros padres y nos quedamos con los discursos que nos dicen nuestros padres. A mí, mi papá, cuando quedó preso, me dijo: ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, es todo mentira, yo salí a defender a la patria y no tengo nada que arrepentirme. Y yo estuve varios años tranquila con eso que me había dicho mi papá, hasta que, bueno, la verdad se fue imponiendo, por suerte los juicios fueron avanzando y, bueno, esto permitió que haya podido tomar conciencia y posicionarme de acá. Después hay otro problema que surge, que es el de los familiares genocidas ya fallecidos, donde ahí ya no hay un proceso de juzgamiento, pero no obstante lo cual aparece también la pregunta y la inquietud acerca de, bueno, la propia historia familiar, que es la propia historia personal también. A historias sobrevivientes se están acercando muchos hijos e incluso nietos y nietas de genocidas que advierten que por una cuestión de época y de tiempo y cronológica, sus padres pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, o sus abuelos, indefectiblemente cumplieron servicios durante los años de la dictadura, y empiezan a hacer preguntas y empiezan a querer saber qué es, dónde estuvieron destinados y qué función cumplieron. En ese marco, bueno, nada, tenemos presentado una nota al ministro Rossi pidiendo que se desclasifiquen los legajos de personal civil de inteligencia. Hemos tenido acceso a legajos de familiares que ya han fallecido, pero que los hijos o los nietos quisieron conocer esos legajos y esos destinos donde estuvieron los familiares. Entonces, en ese marco, digo, bueno, volviendo a la pregunta original, porque me voy un poco por las ramas, pero esto, que los en algún momento, si no lo hace el hijo, lo va a tener que hacer el nieto del genocida o la nieta del genocida, es importante conocer la propia historia y crímenes de esta naturaleza empiezan a ser síntomas en algún momento al interior de la familia, y está bueno poder ponerle palabras, poder saber lo que pasó y poder tramitarlo no solamente a nivel familiar, a veces esto no se puede, pero sí socialmente. Bueno, historias sobrevivientes vienen en esa dirección.
Analía, te estoy mirando acá tu Facebook y bueno, está claro que sos docente y se ve que te
Sí.
apasiona por la cara de felicidad con los chicos. Y te iba a preguntar, en tu tarea de compiladora de estos escritos desobedientes, digamos, y pensando también en tu rol de educadora, en justamente en pensar en esto, ¿no? Que si no son los hijos, serán los nietos y si no los que sigan, de armar una historia común, un relato colectivo. ¿Qué fue lo que más te llegó de cada uno de esos testimonios que fuiste escuchando y recopilando?
Siempre es muy conmovedor, digamos, porque además nos está pasando que recibimos, por ejemplo, cuando sale una nota, cuando nos hacen una entrevista en la radio y tiene como llegada circunstancial algún desobediente más, es esta cosa de qué suerte que los encontré, qué suerte que existe este espacio, porque es como que da tranquilidad saber que a otros les pasa lo mismo, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Subsumidos en esas lógicas intrafamiliares, es un lugar de mucha soledad, ¿no? De mucha soledad, de mucha tristeza, de mucha vergüenza. Entonces, encontrar que otros están transitando ya colectivamente este recorrido, aunque no se sumen activamente a participar en historias desobedientes, ya es un lugar de referencia que a uno lo deja tranquilo, ¿no? A un familiar de genocida lo deja tranquilo. A mí me conmueve mucho cuando llegan los nietos, ¿no? A veces pibes de 20 y pico de años, incluso mis propios hijos, ¿no? En el primer libro que nosotros editamos, Escritos Desobedientes, Bruno, que es mi hijo menor, que hoy tiene 13 años, hace 3 años cuando se publicó el libro tenía 9, 10 años, él relata también su experiencia como integrante de historias desobedientes, ¿no? Y relata la primera vez que fue a la plaza con la bandera, y relata su angustia cuando en la escuela hablaron de lo que había pasado el 24 de marzo y la vergüenza que sintió cuando contaron lo que hacían los militares, sabiendo que él tenía a su abuelo preso, ¿no? Entonces, todos estos testimonios no dejan de ser conmovedores, digamos, en todo orden, y también un testimonio de las consecuencias que estos crímenes generan al interior de las propias familias de los perpetradores. Así que nada, eso me conmueve siempre como esto sigue latente, como sigue vigente, ¿no? Cuando también nos quieren decir, bueno, son cosas del pasado, hay que mirar para otro lado, hay que seguir para adelante, porque qué va a estar removiendo todo el tiempo lo que pasó, que es incluso el discurso que nos dicen en nuestras casas cuando empezamos con estos cuestionamientos, ¿no?
Claro.
Bueno, no, bueno, eso ya pasó, vos eras muy chica, no lo vas a poder entender, no, yo lo entiendo y lo sufro, ¿no? Y lo sufro hoy, ya con 40 años lo sigo sufriendo. Entonces, me parece que ni hablar de las víctimas directas, ¿no? Los familiares de los desaparecidos, ¿quién le puede decir a una madre que eso ya pasó y que el dolor que siente es algo viejo, ¿no? Es como poder pensar que, bueno, que el daño este se sigue generando, que sigue habiendo daño, y que también hay un hecho que es concreto y que es material, que personas como mi papá, ¿no? Que están presas, que cumplen condenas, que fueron juzgados, que fueron condenadas, siguen guardando silencio acerca de los crímenes que cometieron y acerca de la información sensible que seguramente tienen, ¿no? Porque es gente que estuvo trabajando en los grupos de tarea, que estuvo en los centros clandestinos torturando, que estuvo en los partos que se dieron con las chicas en cautiverio y que seguramente saben qué pasó con esos bebés o saben qué pasó con el destino de quienes están hoy desaparecidos y siguen guardando silencio. Entonces, no solamente hay un reproche por los crímenes que cometieron, sino también un reproche por el silencio que siguen guardando y con el daño que ese silencio sigue generando, ¿no?
Estamos hablando con Analía Kalinek, de la agrupación Historias Desobedientes, Hijas, Hijos y Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es increíble la creatividad, vuelvo a eso, ¿no? De que se haya formado esto en Argentina, es espectacular. Me transmiten una pregunta que te haga, es un amigo cuyo papá está desaparecido, desapareció en Campo de Mayo. Me dice que, ¿qué opinas de las declaraciones del ex jefe del ejército, Martín Balsa, que dijo que que el 80% del ejército no participó en los delitos que se perpetraron durante la dictadura? Bueno, sé que tu papá era de la policía, por ahí no es, pero bueno, te transmito la pregunta esta de mi amigo.
Sí, No, bueno, lo que quedó demostrado, digamos, en los juicios y en lo que fue el plan sistemático de eliminación y de exterminio, digamos, subversivo, digamos, entre comillas, es que había como una política institucional de que todos de alguna manera estén involucrados, ya sea el que trasladaba a las personas que luego iban a ser fusiladas o el que quedaba custodiando y llevando la comida a los que estaban en centros clandestinos, el que tenía que salir a secuestrar a una persona en la calle, digamos. El sistema fue tan perverso que hizo que nadie haya podido quedar por fuera, digamos, de este aparato, ¿no? Ahí es macabro, digamos, pero también eso está constatado. Y yo me acuerdo cuando cursé psicoanálisis en la Facultad de Psicología, que algún docente tuvo la lucidez de hacer la analogía con Totem y Tabú de Freud y el mito de la horda primitiva, ¿no? Donde hay un crimen tan aberrante, ¿no? Donde todos son partícipes de ese crimen y entonces surge después como un pacto entre las personas para tratar de comulgar, digamos, y de silenciar esa aberración que han cometido, ¿no? Acá me parece que el pacto de silencio es algo que está muy, muy vigente y tiene que ver con lo indecible, ¿no? Y que nadie escapa, digamos, a ese circuito perverso que se generó durante esos años y donde todos de alguna manera estuvieron involucrados en distintos rangos, ¿no? Hubo todo un debate acerca de los conscriptos que eran obligados, digamos, al servicio militar y que eran pibes de 17, 18 años y sin embargo, con otros niveles de responsabilidades y de implicancia, claramente, pero que, bueno, hoy muchos están prestando declaración con eso que vieron obligadamente, digamos, durante los años de dictadura, cumpliendo servicio en el servicio militar obligatorio. Entonces, me parece que bueno, que poder visibilizar esto, poder llevarlo a los juicios, poder dar testimonio, hace que bueno, que siempre podamos ir esclareciendo y sabiendo más profundamente qué pasó y quiénes son los responsables.
Analía, admiramos tu valentía y te agradecemos estos minutos.
Dale, no, yo les agradezco a ustedes y bueno, ojalá se acerque algún otro desobediente, ojalá este programa y esta llegada también tenga alcance por esos pagos y bueno, agradecida por el espacio y cualquier cosa se pueden contactar por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram o por el Twitter y estaremos ahí expectantes.
¿El tuyo o la agrupación tiene sus propias redes?
Historias desobedientes y con falta de ortografía es el Facebook, el mail es historiasdesobedientes@gmail.com y también estamos en Instagram y en Twitter como Historias Desobedientes.
Perfecto. Gracias, Analía. Un abrazo.
Dale un abrazo para ustedes, gracias. Hasta
Un
luego.
Chao.
Abrazo. Chao, chao.
Analía Kalinek. Hay un libro para quien le interese que se llama justamente Historias Desobedientes y